Caracol Podcast presenta.
Tenemos más de 40 respuestas, porque esta pregunta generalmente la ponemos 30 minutos antes. Estoy usando la palabra poner, porque es que colocar parece que no es, Martín. Lo castizo
no te coloques,
es poner.
No te coloques estricto, por favor.
Bueno, en todo caso, ¿qué fue lo mejor de la fecha del fútbol en Colombia, por supuesto, o en el exterior, si vieron algo? ¿Y cómo les pareció James Millonarios, Everton Millonarios? Ya tenemos muchas respuestas, Martín. Pero Martín, tengo que empezar porque siguen apareciendo detalles, perdón, y documentos sobre el tema Cortuluá Nacional. Hoy recibí una copia, se puede decir, de la carta o de un comunicado, mejor, que hizo circular la FIFA en el año 2000, doy la fecha exacta, 13 de febrero del 2007. En esa carta a miembros de la FIFA y las confederaciones hay una parte que dice que cuando está establecido el TAS y los tribunales de la FIFA, se puede acudir al Tribunal Federal Suizo. O sea, la misma FIFA, Martín, admite que si su TAS y sus tribunales no se ponen o no están de acuerdo, usted puede interponer un recurso ante el Tribunal Federal Suizo. Está admitido por la FIFA. Muy bien.
Entonces,
bueno, Martín.
Pero uno ha visto que Nacional pues había sido muy, muy drástico, ¿no? Simplemente en pararse en el hecho de pues no atender la justicia suiza. Pero ha habido acercamientos, están en las negociaciones para de pronto conseguir en unas cuotas menos caudalosas el pago pues de esa deuda, ¿no?
Está bien.
A Cortuluá.
En la última reunión se terminó abruptamente porque hubo un desacuerdo entre el presidente Nacional y su joya de representante, Néstor Humberto Martínez. Entonces se pusieron de acuerdo y entonces la otra parte dijo, no, pónganse de acuerdo y yo volvemos a hablar, y se fue, se acabó la reunión. O sea que la política la tiene que tener clara Nacional. Y si yo consigo quien me defienda, pues le tengo que decir, oiga, cuidado pues, ¿no? Ayúdeme a mí.
Sí.
Así que ese fue el incidente. ¿Cómo te parece? Así se ponen de acuerdo. Pues sí. Pero ahí sigue el lío y entre tanto los jugadores no han podido ser inscritos. Pavón, Dorlan, Felipe Aguilar, etcétera.
Por lo pronto Dorlan jugará la Florida Cup, ¿no? Con Nacional.
Ah, sí, sí, puedo. Claro, puedo jugar.
Sí, ahí va.
Allá vamos a hablar de eso, Martín. Porque es que antes, Daniel León envía un correo con una foto de jugadores de Independiente, donde están el Palomo Zuriaga, que en paz descanse, Islas, Garnero, Gustavo López y Sebastián Rambert. ¿Qué me pueden decir de ese equipo? Que era muy bueno, Martín. Era buen equipo.
Sí, era bueno, muy bueno. Pues mira que en ese año, en el 94, Independiente después en el 95 ganó Supercopa, ganó en el 94 Supercopa, ganó Liga también. Lo que pasa es que en el primer semestre del 94 no había llegado Mondragón, no había llegado Usuriaga, luego llegan ellos y el equipo se consolida aún más. Pero era un equipazo, Hernán, ese Independiente del 94 y 95, ganaron Recopa además con Brindisi de técnico, ¿no? Y tenía jugadores, además de los que aparecen en la foto, Hernán, pues muy buenos. Cravioto, que jugó en Colombia, que ha sido técnico en Colombia.
En Colombia, sí.
Pereira.
Cravioto.
Hombre, Cerrizuela era un muy buen jugador. Era un central que le pegaba muy duro. Diego Caña estaba.
No, sí, buen equipo era.
Muy bueno, además el palomo, de los que están, pues, en la foto.
Brillante.
Bueno, el palomo quedó una marranada y Gareca, eso. Gareca estaba... Tenía un corpulento Mazzoni, que era un delantero. ¿Te acordás?
Oh, tenía un buen equipo.
Y Arseno.
Sí, buen equipo.
Arseno, un central que...
Ah, un defensa, sí, señor.
Sí, Arseno.
Bueno, Nicolás Benavides. Millonarios Everton. James, honestamente, desaparecido. Pero podrían recordar algunos jugadores colombianos que estando en Europa, jugando en equipos europeos, hayan enfrentado equipos colombianos demostrando gran actuación.
Wow.
No son muchos, Martín.
Pues, no, pues, pues mira que, bueno, hace poco, hace más o menos siete años, ¿te acordás que Falcao jugó con Atlético, jugó contra Millonarios?
Ah, de Madrid.
Hizo, sí, hizo señor. Un golazo en Neiva, si no estoy mal. Que,
jugó
que fue
aquí dos partidos, tal vez.
Una chilena, una locura. Ah, no, un gol en Cali, me acuerdo. Y un golazo en Cali, Falcao. Jugó con ese Atlético de Madrid contra Millonarios. Ah, bueno, el Porto de Jackson, por ejemplo, jugó contra Millonarios. Sí, con bueno. Quintero también estaba. Juanfer Quintero. Sí, bueno, no sé, pues de pronto si los oyentes
saben. Sí, pero no es. Más. No son muchos, Martín.
Pero sí recuerdo esa.
Bueno.
No sé si, espérate, me acuerdo si Amaranto creo que estaba en ese Atlético o no. Sí, estaba
en el Atlético de Madrid, claro.
Claro.
Que Amaranto mantiene una marca, segundo jugador extranjero que más ha jugado con el Atlético de Madrid. El primero es Godín, que fue el que le quitó pues el liderato, pero... Sí. Amaranto tiene sus números allá bien cimentados, soy yo.
No, y bueno, sondeando un poco hacia las periferias de mi memoria, carambas, solicitamos ¿qué? Un auxilio de pronto de los oyentes para ir enriqueciendo un poco los nombres.
María Paula Uricoechea, debe ser bogotanísima. Tiene tres preguntas. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que en el fútbol nuestro un jugador había hecho una tripleta? En un partido, tres goles. ¿Quién?
¿Sabes qué pregunta más llena como de riqueza? No, y también muy puntillosa, ¿no? Y busca precisión. Es una pregunta que no admite dudas, que...
No sabe.
Que no... No, el
que no fue
Jefferson Duque. Jefferson Duque hace poco,
¿sí?
Pues el semestre pasado le hizo tres al Pereira en un partido de muchos goles.
¿Al Pereira?
Sí,
bueno.
Le hizo al Pereira.
¿Y cuál fue el último partido donde Santa Fe marcó tres goles?
Oye, bueno, qué preguntas más llenas de escrúpulos. Buscan, o sea, llenas de una búsqueda de precisión, ¿no? Entonces, a ver, mira.
Haciendo una tarea, María Paula.
El último partido de Santa Fe, acordate que el semestre pasado goleó a Alianza Petrolera en Barranca Bermeja 3-0.
Ah, sí.
Hizo ochas y cual si fuese poco también las reconocidísimas panochas.
¿Y cuál fue la última vez que en un partido de la Liga Colombiana se marcaron 7 goles?
Pues en ese partido que quedó 5-2 de Nacional contra el Pereira.
¿Pereira? Sí, creo que sí.
Quedó 5-2, pero yo no sé. Bueno. A ver, ese es de los partidos de más goles del semestre pasado. No, digamos que ha habido jornadas,
pero aquí ella
en Colombia no con tanta riqueza como en otros lares, pero en otros lugares, pero
bueno. Pero mira que María Paula dice, hombre, qué pesar que este fútbol nuestro sea tan pobre.
No, pero...
Me hizo pensar, ¿hace cuánto tiempo no veo ninguno de estos tres acontecimientos? No, pues, si ayer vio, pues, vio los tres goles de Brian Fernández.
Yo no sé, ¿cierto? A mí me gusta ver estos partidos de acá, ¿oís? A mí me gusta, o sea, no sé qué... No, yo, por ejemplo, es que no me lo puedo perder. Me vi Jaguares Once Caldas. Faxinal.
Esto. El de Bucaramanga estuvo bueno, ¿sabes?
No, hombre,
y Santa,
no,
que Santa Fe apretó el acelerador y le faltó fue tiempo nomás. Pero estaba encima. ¿Sabe?
Me vi, por ejemplo, Huila Patriotas.
No, ese sí no
me fascinó el partido. No, bueno, fascinante, mira, Martín. Iba ganando el Huila 2-0.
Mira esta pregunta de Giovanni Martínez, finalmente. Un deportista de Uganda escapó de la burbuja de los Juegos Olímpicos de Tokio, pues para tener libertad y un mejor futuro. La pregunta de Giovanni es, ¿qué jugadores de fútbol han escapado de algún torneo internacional huyendo de las problemáticas en sus países?
Se pues, Martín,
yo he esculcado y me tenéis que ayudar. Yo creo que solamente tengo los húngaros de la década del 50. Sí.
Coxis.
¿Cierto?
Pues Puskas, ¿no? Se volaron de... Bueno, el régimen, ese de... Un régimen.
No, ese equipo... Sí, mira, el Hombet estaba jugando estaba en España y llegó a Austria y se enteraron de lo que estaba pasando en Hungría y ahí desertaron, si la palabra se admite, y se fueron.
Sí, había,
cuando Coxis,
había países del... Sí, exacto.
Sí, Coxis apareció en Barcelona, Sibor apareció en Barcelona, Puskas, bueno, después en el Real, Kubala ya andaba por allá, y en el 50 Martín... montaron un equipo Hungarian que llegó a Colombia a jugar con ese nombre, todos los jugadores húngaros, de los cuales pues los más conocidos fueron Jorge Marić, que jugó en Santa Fe y en San Marios, y el papá, claro, de Marina Danko, Inre Danko.
Sí, el el suegro de Palomo Linares.
Pero, exacto, Hernán, pero fueron,
claro,
todos húngaros,
los Martín. Países del este de Europa pues estaban muy maniatados, anquilosados y succionados por el régimen soviético, y entonces digamos que tenían muchos problemas.
Sí,
había mucha falta de libertad en eso, digamos que no había, no podían expresarse de ninguna manera, bueno, y no podían ganar dinero siendo unas estrellas, entonces varios salieron. Hay un jugador emblemático alemán que escapa de Alemania del Este, o sea la Alemania democrática le decían, y pasa a Alemania Federal. Él se vuela,
bueno,
que era Eigendorf, que era un jugador que después termina supuestamente accidentado, muere,
bueno,
creo que se en un accidente de carro y eso, pero no pudieron determinar bien. El paso del Dinamo de Berlín al Kaiserslautern. Hay un jugador que hace poco también se escapó de Cuba yendo a jugar un torneo, creo que fue la Copa de Oro, Yasmani López, también se fue, es un bueno, defensor.
Mira que hay respuestas sobre estas observaciones. Americano me dice, yo vi con 11 años en el 2008 un Chico Tolima que quedó 7-2 a favor del equipo del Chico. Dovis, aquí dice que Martín empieza a darle vueltas porque no tiene el dato a la mano. Bueno, Paulo Muñoz, qué imagen. No, aquí, este sí es cierto, Martín. Carlos sí. Palma dice, Millonarios Once Caldas en Zipaquirá del semestre pasado, 4-3.
Ah, bueno, buenísimo.
Hay 7 goles allí. Y dice
ahí
Miguel
hubo
Ángel
siete,
Lozano.
Y el 5-2 de Nacional Pereira, entonces no está mal el dato porque...
Son 7.
7 bueno. goles. Sí, hubo 7 goles en ese partido, pero ese también sirve, el de Millonarios Once Caldas, bueno, que fue al principio también.
Y Miguel Ángel Lozano me dice, Falcao jugó contra América, marcó un golazo. Contra Millonarios en Bogotá también marcó un gol, y contra Nacional en Medellín también marcó. Así que Falcao, enfrentando equipos colombianos, siempre marcó. Ah, qué buen dato, hombre.
Con Atlético, sí. ¿Cierto? Sí, con Atlético de Madrid. Sí.
Aquí, yo no sé, una crítica de Enrique Diago, muy dura. Dice, esa medio valentía de Gamero. Mete a un muchachito de 18 años a jugar frente al Everton y lo saca a los 10 minutos. La cobardía se paga por lo general en derrota. El hombre sentenció la vaina ya. Bueno,
Rengifo reemplazó bien, me parece, a Emerson, ¿no?
Ese juega bien.
Sí, me parece
ese
bueno.
Tipo.
Buen
y el otro que entró, el otro muchacho que reemplazó a ese también.
Guerra.
Extremos derechos.
Guerra.
¿Cómo se llama?
Guerra.
Tienen buenos, están un poquito livianitos, pero Tienen sí, buen sí. movimiento, es decir, buena velocidad, buen pique tienen.
Sí, no, el Rengifo ya tiene 24, ¿viste? Pero sí, Emerson bueno, es el titular, pero tarde, el equipo pues. me parece que muy bien, muy, muy bien. Bien Andrés Román. Román me pareció excelente mejor. El partido, el primer tiempo de Román fue muy bueno.
Y el mono Ginal bien también.
Muy bien.
Bueno, sí, Martín, hombre, ¿qué vamos a hacer con ese rollo del VAR? No. ¿Por qué apenas en cada fecha ponen el VAR al servicio de dos partidos? ¿No tienen con qué pagar el resto de la fecha? Puede ser.
No, es que no fue un desastre.
No, por eso, entonces.
Primero, o sea, si vamos en orden, Hernán, lo de goles del Bucaramanga que no han debido validar, es decir, lo del Pecoso Correa, una pelota que pega en la mano y luego remata, una jugada también de penal que es afuera del área, y la pitan adentro, pero en ese partido no había.
Bueno, muy bien.
No, te y vienen los goles de Brian Fernández.
Pero ahí es culpa, ahora, Martín. Sí. Ahí es culpa del árbitro principal y sus auxiliares. No pues, vieron.
Claro, primero.
No apreciaron.
El arbitraje muy malo.
Se equivocaron.
El arbitraje pésimo. Y en el VAR pésimo todo.
Ah, es que a eso voy, a lo del VAR. Sí. Porque el de Bucaramanga no tenía ni VAR ni tiempo para repetir y averiguar. Pero los otros dos partidos donde hubo VAR, Martín, no se compadece que los tipos ahora, que manejan Hernán, eso no entiendan ni vean.
Hernán, hay algo. Partidos con VAR y otros sin VAR, es, digamos que no es conveniente porque como no hay VAR, hay unas disculpas para que los errores sean peores. Entonces se está volviendo más mediocre todo. Se está volviendo de una mediocridad asfixiante. Ya el partido sin VAR, entonces ya no importa, porque como no hay VAR, entonces simplemente son unos errores crasos, notorios, clamorosos.
Sí.
Realmente, Hernán. Ahora, yendo ya a partido con VAR, el arbitraje de John Alexander Ospina y Gustavo Murillo en el VAR,
Medellín.
El partido Cali-Medellín. Además, pitó faltas que no son el señor Ospina en gol anulado a Colorado, que pues es una locura que haya anulado ese gol. Pitó una falta contra Cambindo, que era clara,
para momento,
y luego dijo dudas, desastroso, para, desastroso para, lo de Ospina.
Para un momentico, sí, pero de todo lo que has dicho, saquemos en conclusión, ¿el gol era o no era el de Colorado?
No, era un gol, pues, válido, porque no hubo falta. Es decir...
¿Y por qué lo anuló? ¿O lo invalidó?
No, porque dijo que era falta cuando ni siquiera... Los dos jugadores tampoco se están cometiendo falta. De pronto hay un contacto, se están tocando, pero no era falta claramente. Ahora, antes de esa jugada hay un bloqueo y un agarrón también a Colorado. Entonces, ¿era primero el penal de Colorado o ha habido pitar el penal contra Colorado? Es decir... Digamos que no había falta claramente. Lo preocupante, y ya uno empieza a decir y a sospechar si es que se equivocó de verdad por un error o la mala leche de pitar una cosa que no era, porque es que lo de Ospina va y ve el VAR y se ve claramente que no hay falta, y sin embargo él anula el gol. Lo anula.
Entonces,
de una manera insólita.
Como aquí... La solución ya la sabemos, entonces ahora meten al congelador al señor Ospina 3 o 4 fechas, como pasó con Andrés Rojas, y claro, igual bien, como ha pasado con todos estos árbitros. Mire, el arbitraje en Colombia anda muy mal.
Es un desastre.
Vuelvo a decir, y aquí están entrando muchos factores en juego, y yo no sé, pero ¿por qué? Es decir, antes no había VAR, y los árbitros se equivocaban y pitaban mal, y entonces los técnicos me perjudicó, el aficionado me robó, todo ese tipo de cosas. Y ahora que hay VAR, es peor, Martín, porque tienen tiempo para rectificar, para aclarar, para nada.
Hernán, el gol anulado al Tolima contra Nacional,
ah, es de Miranda, infame. Sí.
Pero es que es infame, bueno, o sea, se le cae la pelota al arquero Quintana, sí, creo que sí había VAR.
Bueno.
Se le cae la pelota a Quintana y el árbitro Carlos Ortega dice que no, que había falta de Miranda. O sea, era un gol válido, era un gol y era para el 1-1, un desastre.
Yo no quiero pensar mal, pero espero que ningún árbitro esté entrando en el juego de las apuestas. Espero que ningún árbitro,
pero es muy, muy preocupante.
Ni familiar ha llegado a un árbitro, esté metido en ese cuento. Porque es que no se puede pitar tan mal, Martín. Es que, yo digo, si el tipo no conoce, no le han dado chance de estudiar, no le han invitado a un seminario, ¿cómo es que pita tan mal, hola? Y hoy que la burocracia del arbitraje está así. 4 tipos en el campo y 4 tipos en una cabina. Son 8 árbitros que están lucrando.
Claro.
Por el fútbol. Hombre, ¿cómo se...? No, no puede ser, hombre. Ahora, yo te digo una cosa. Si no tenemos 2 partidos por VAR, porque no podemos pagar más.
Sí.
Hombre, especialice en grupos solamente que aprendan a manejar el VAR, a verlo. Es que eso, todos los partidos cambian y cambian. Entonces, si el árbitro ha sido malo en el campo, seguirá siendo malo arriba en el VAR.
Si se implementa mal el VAR, a mí la idea del VAR me parece que podría traer justicia. Ahora, si no se sabe usar, si no se tiene criterio, si no se puede discernir, si todo una preparación en el arbitraje no le da para analizar una jugada rápidamente y dar un veredicto claro, teniendo toda la posibilidad, la lentitud de la cámara, todo, digamos, toda la tecnología para hacerlo, y lo hacen mal, termina siendo peor el VAR y termina acabando con el espectáculo de una manera más grave.
Martín, mira la hora que tengo que decir que la gran figura de la fecha en Colombia fue Brian Fernández, que hizo los 3 goles.
¿Qué golazo?
De los 4 golazo de Bucaramanga.
Ve el gol de Deiner y el primer gol de Brian Fernández. Esos 2 goles fueron una marranera.
Muy bien. Esperemos, porque tenemos un informe especial de los Juegos Olímpicos. Aquí está la presentación.
Llegó la hora de decirle a nuestros deportistas gracias, mi pez, en nombre de la UNAP y los pescadores colombianos. La UNAP presenta en la W informe Juegos Olímpicos Tokio 2020.
A ver, don Gómez Zafra.
En Peláez y de Francisco, Juegos Olímpicos. Informa Alejandro Muneva.
¿Qué tal? Buenas tardes. La tabla de medallería general de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es dominada por Japón con 8 oros, 2 platas y 3 bronces. Seguido de Estados Unidos con 7 oros, 3 platas, 4 bronces. Tercero aparece China con 6 oros, 5 platas y 7 bronces. El mejor país suramericano es Ecuador con 1 oro, ganado por Richard Carapaz el fin de semana en el ciclismo de ruta. Colombia aparece en la posición 33 con 1 medalla de plata. La proyección que tiene el Comité Olímpico Colombiano es alcanzar al menos 7 preseas en esas justas. Despierta especial ilusión la participación de la dupla de tenistas conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que avanzaron a los cuartos de final tras vencer 6-4 y 6-1 a la pareja austríaca conformada por Oliver Marac y Oswald Philipp. Robert Farah explicó las claves de la victoria para Peláez y de Francisco en la W.
La clave fue volver bien, realmente estar con una energía muy alta y volver bien. Al final, si se devuelve bien, se pone mucha bola en juego, y en el tenis la clave es quebrar, y si puedes llegar a quebrar más veces que tú, que el contrario te quiebra a ti, pues vas a marcar una diferencia.
Sobre las posibilidades de medalla que tiene Colombia, hay que hablar del boxeo, en donde Seiber Ávila, Ingrid Valencia, Jubergen Martínez y Marcela Arias aspiran a quedar en las rondas finales de competencia. Jubergen Martínez, Marcela Arias y Seiber Ávila ya se encuentran en octavos de final, esperando también que se sume Ingrid Valencia, la medallista de Río 2016. El día de mañana, Mercedes Pérez, de halterofilia o levantamiento de pesas, tendrá acción a las 7 de la noche, hora de Tokio, buscando sumar la segunda medalla para Colombia. Para los que se preguntan, Mariana Pajón comienza su participación olímpica el 29 de julio a las 10 de la mañana, hora de Tokio, 8 de la noche, hora de Colombia. Seguimos en fútbol y algo más con Peláez y de Francisco en la W.
Y qué pena el trasnochar. Martín, aquí escribe Ricardo. No se le cae el balón a Quintana cuando va a sacar. El del Tolima tiene ahí el brazo. El arquero debe tener libertad para sacar. Ahí viene discusión.
Sinceramente, bueno, hay una discusión, Ricardo. Bueno, yo lo que vi la jugada, la vi varias veces, la repetición, me parece que se le cae la pelota, es un error del arquero, pero bueno, vos decís, Ricardo, que no, que el jugador Miranda incomoda al arquero. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, yo lo que veo es que no lo incomoda.
Martín.
Se le cae la pelota y aprovecha a Miranda, pero bueno.
¿Vos apostás en alguna de las plataformas?
No, yo detesto las apuestas, detesto... Okay,
bueno, no, yo también.
Digamos que no lo hago. Ahora, una vez hice una publicidad hace unos años hice una publicidad para eso y pues en eso pues sí tengo que ser muy sincero, hice la publicidad, qué pena, la hice. Pero yo realmente no participo, no hago ese tipo de cosas, no me gustan las cartas, no me gustan los naipes, no me gusta el casino, no me gusta las apuestas, no lo hago, la verdad no lo hago.
No te exageres, te pregunté que si apostaba, dijiste no. Te hago la pregunta porque San Leo me dice, no es bueno insinuar esas cosas si no se tiene... No, sí tenemos... Usted sabe, San Leo, todo lo que ha pasado tristemente con las apuestas en Colombia. Vale la pena recordar por qué el campeonato del año 89 se suspendió por la muerte de un árbitro, en fin. De manera que... Y ahora, como está todo patrocinado por Coljuegos, pues hagámosle. ¿Cierto, Martín?
Sí.
No sé.
Bueno, sí. Y lo que pasa es que...
Aquí me dice...
En este país pasan tantas cosas con la corrupción que... Sí.
Aquí me dice este señor, yo estoy pensando mal desde hace 2 años, dice Fulcol. La Di Mayor no quiere seguir con el VAR por costos. Será un autosobataje, sabotaje de ser... Para sacarlo.
Hernán, pues no sé, el arbitraje en Colombia, el arbitraje en Colombia nunca ha sido bueno. Ha habido uno que otro árbitro que ha sacado
árbitro
la
bueno,
cara.
Sí, como, hemos tenido.
Ha habido, pero el arbitraje en general no ha sido bueno jamás. O sea, el arbitraje, me parece, de América, el mejor arbitraje que ha sacado árbitros de mayor nivel, me parece que ha sido Argentina. Y eso que hoy en día no están bien.
No, te voy a decir. Colombia se puede alinear con los árbitros del Paraguay. Uy, los de antes y los de ahora, pero mal. Pero bueno,
los chilenos, Martín, los chilenos, por ejemplo, han sacado
vamos a hablar
unos árbitros
de fútbol.
Nefastos también. Sí, hablemos de fútbol.
Espérate, ¿por qué?
Sí, ok.
Porque tengo, sobre el caso... pero hacemos una pausa porque vamos a hablar rápidamente de cómo apreciaron los oyentes a James.
Sí, ahorita más adelante hablamos de James.
Sí.
Erizo de Mar, gran oyente de este programa, el escritor de Cali, dice que, pues, comenta algo de James, que está jugando como en la pasada Copa América. O sea que no.
Entonces no hay rock, pues.
No, sí hay, mira. A ver, es una banda que me están pidiendo hace rato. Yo ya la había traído, pero es tanta la súplica que quiero hablar de esta muy buena banda de Texas llamada Pantera. Bueno, ellos, te puedo decir que emitieron como una proclama en el metal, un pregón, una arenga verdadera, que pues tuvo muchos seguidores, ¿no? Y ese edicto, ese manifiesto, simplemente queda en una obra artística que me parece bastante importante, con algunas reyertas intestinas de los integrantes de la banda, pero que siguieron adelante con la muerte de uno de sus integrantes, además. La canción es del álbum Vulgar Display of Power del 92, Pantera con Peace.
El comienzo pinta bien para la liga, me gustó la América. Lo mejor del fútbol profesional, los árbitros y el VAR. Jenny Vasco, lo peor el arbitraje Cali-Medellín. Jorge Aguilera, pues la verdad no se le ven ganas, habla de James. No pide el balón, se pierde mucho. Bueno, también quiero decir, Martín, que cuando uno tiene a Richarlison y a Calvin Levin, pues debe ser otra cosa, pero no los tenía. Bueno, sí. Mauro protesta por la forma, ¿no? Dice que James es normal para una pretemporada que está en curso. Es evidente que debe dejar el Everton. Car Francisco, lo mejor de la fecha fue el gol de Quiñones del América. Y no vi jugar a James.
Qué golazo de Quiñones. Ve, bueno, Hernán.
Juan Manuel Aguirre.
Pues hombre, tuvo dos jugadas James, como dos jugadas, una un cambio de frente para un remate de Thompson y una jugada individual que trata de meterse como un interior izquierdo. Ahora, él se le vio caminando y las declaraciones de Benítez fueron un poco preocupantes. Dijo que el equipo había mejorado mucho en el segundo tiempo, que se le vio mucha...
con André Gómez.
Que él esperaba mucho más de la... digamos de... el físico,
¿sabes?
De James, que pensaba que tenía más fuelle, pero pues que esperaba que mejorara.
A Benítez le encantó el lateral derecho de Millonarios, que es Román. Bueno, Juan Manuel Aguirre, si con pretemporada está en bajo nivel, ¿cómo será? Recién salió de una lesión hace un mes. Andrés Sierra, el fútbol profesional más de lo mismo, los árbitros protagonistas. Ay, Martínez, qué artera hablar de dos árbitros, hombre. ¿Pero qué hacemos?
Desastre. ¿No? John Alexander Ospina.
Mira,
es de lo más
vociferoso
que yo he visto.
Lo mejor de la fecha fue confirmar que todos los árbitros inectos, incluidos sus jefes y dirigentes. Bueno, Fabián Calderón, lo mejor, el VAR sigue haciendo de las suyas, cuento de nunca acabar. Lo mejor del partido Águilas América, dice Darío Prieto. Paolo Casa, James muy regular. Fisical, James viene de una lesión, casi 3 meses sin jugar. Y Paul dice que el partido Santa Fe, Bucaramanga, un partidazo. Hombre, a propósito, hoy la Federación Colombiana o Reinaldo Rueda cuentan que van a hacer un microciclo con jugadores solamente del campeonato local entre el 9 y el 12 de agosto. Va a haber un trabajo de evaluación de velocidad, de fuerza, ¿no? Una cosa más, tanto táctica, sino más cómo está el personal, cómo está el jugador. Recordando, Martín, que es que ahorita, en un mes, estamos otra vez en el baile de la eliminatoria, ¿no? En septiembre.
Sí, es cierto.
Ya estamos en eso.
Ya en septiembre. Claro.
No, pues ya.
Claro. Pero sí, digamos que en el tema de James, dio a entender unas declaraciones hace pocos días que él tampoco pues estaba esperando jugar en la selección, que él simplemente consolidarse ahí donde estuviera, donde le tocara. Pero si a él le tocaba no volver a la selección, pues o sea, él podía seguir tranquilamente.
Bueno.
O sea, dio a entender un poco que tampoco sí. es seguro su regreso. Ven.
Esto de Reinaldo Rueda se llama morfociclo, porque morfo es palabra de origen griego, ¿no? La forma. Bueno.
De la forma.
Martín, no te puedo ayudar. Mira, Cantillo, Víctor Cantillo. Está muy bien y ya es titular confirmado para el partido de Corinthians Cuiabá esta semana. Cantillo, hay que tenerlo en cuenta.
Oye,
¿no?
Sí. Ay, entonces vamos a ver si en Cuiabá debuta Jesús, porque Jesús solo hay uno.
Ah, sí.
Jesús Cabrera va a jugar contra Corinthians Cuiabá. No sé si alcance Palmeiras va a salir, ¿no? Oye, ¿viste que Flamengo trituró a Sao Paulo? Lo volvió a añicos.
Uy, sí.
5-1.
Arrancó el segundo tiempo, iban 0-0. Gol del ecuatoriano Arboleda y Sao Paulo 1-0. Y de pronto meten el acelerador y le empujan 5.
Bruno
en
Enrique,
42
¿no?
minutos, Martín.
Orejuela en el banco, no jugó. No jugó. Colombiano. Ah, pero ¿sabes quién fue titular? Dylan Borrero. Borrero
el sí, de Mineiro.
Claro, Mineiro ganó 3-0. Jugó el primer tiempo Borrero y Hulk fue la figura. Hizo 2 contra el Bahía, 3-0.
2 goles hizo Hulk. Bueno,
sí.
Te quiero confirmar que Borja, Miguel Ángel, se despidió de la afición del Junior y lo que habíamos comentado aquí, pues que tiene que presentarse en Palmeiras a ver qué pasa con él. Y hablando de Palmeiras, hoy ellos acaban de transferir a Viña al Roma, que ya llegó, y están detrás de un lateral izquierdo que se llama, o de apellido, Piquerés, que juega en Peñarol. Quieren llevar nuevo uruguayo para reemplazar a Viña, el uruguayo.
Llama Joaquín Piquerés, 22 años. Tiene estatura de defensor central, pero es lateral izquierdo. Cuesta 1 millón de euros.
Ser.
Y juega para Peñarol, iría a Palmeiras, está muy cerca, 22 años. Piquerés, zurdo. Es el reemplazo de Viña, que ya está en la Roma.
Bueno, a propósito, Martín, ayer se dio un caso de jugadores que les descubren el puesto muy tarde. Ese muchacho Brian Romero, que volvió a marcar gol con River y no sé cuánto lleva, 3 o 4 goles, que es el que está ocupando el puesto que dejó Borré, llegó a ese puesto de centro delantero a los 29 años, Martín. Nunca antes había jugado en ese sector. Claro. Ya es que en el fútbol, pues sí, ¿no?
Que tuvo una enfermedad no gravísima nada. Y una enfermedad muy muy grave, ¿no? De artritis, creo. ¿Sí? Y sí, estuvo parado un buen tiempo, se recuperó y ya lleva un gol cada 94 minutos. Tres goles en cuatro partidos jugados. Brian Romero, muy buen delantero que llegó de Defensa y Justicia y fue tan importante, ¿no? En la Copa Sudamericana, campeón.
Ahora a las 3:30, Unión Magdalena Fortaleza por la B, y a las 8 de la noche, el Deportivo Pereira, Alianza Petrolera por el campeonato. No, hombre,
me vuelvo loco.
Martín.
Esos dos partidos que me acabas de decir, ya digo,
no.
Gracias. Gracias por tanto.
Mira. No hay bar. Mira, el caso triste del suicidio que viene ocurriendo en jugadores uruguayos. Primero había sido el Morro García, después fue ese muchacho Williams Martínez, y ahora es un muchacho Emiliano Cabrera. Pues bien, Scotty, que fue un jugador, inclusive jugó en Chile, me parece, en el Colo-Colo, Scotty,
sí.
Estuvo en selección y todo, es el que preside la Mutual, que es como la agremiación. Pues mira que contó que hay 20 exjugadores o jugadores, no precisa, él habla de profesionales, que están atravesando un periodo de depresión tenaz y que la Mutual pues está haciéndoles o ayudándolos con psicólogos y gente que los acompaña. Y él dice la verdad que se sabe, Martín, llega un momento pasado los, no sé, 32, 33 años, que el jugador piensa, bueno, ¿y yo voy a jugar cuántos años más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué he conseguido? No he conseguido mayor cosa. Y ahí empiezan a trabajarle la cabeza, ¿no? ¿Qué será de mí?
Qué extraño que hayan sido todos uruguayos. De verdad, estos casos pues tan trágicos. Emiliano Cabrera tenía 27 años. Este es el más joven que los anteriores, que el Morro y que Martínez. Él jugó en Boston River, en Juventud Las Piedras, estaba en un club de ascenso que se llama Club Atlético Juventud, y se suicidó. Emiliano Cabrera, lateral izquierdo, 27 años.
Hola, Martina, nuestro amigo Luis Fernando Suárez lo sacaron de las semifinales que vienen en la Copa de Oro. Han clasificado Estados Unidos, que le ganó a Jamaica, pero te digo, aquí entrenó de Chepa. Uy, ese equipo de Jamaica perdió goles. Bueno, Canadá, que le ganó bien a Costa Rica 2-0,
sí.
Clasificó México y clasificó Qatar. Entonces, el 29 de julio, ahorita, juegan México con Canadá y Estados Unidos con Qatar. Estamos buscando ya pues los finalistas.
Canadá le ganó entonces al equipo de Suárez Costa Rica 2-0. Hizo un gol, uno que juega en el Cruz Azul, Eustaquio, de ascendencia portuguesa, y Hoylet, jugador del Cardiff de Gales, que juega pues allá en la segunda de Inglaterra, anotó. El gol de Estados Unidos lo hizo un jugador de la Bundesliga, Hop, que era de la Academia del Barça en Estados Unidos. Hop hizo el gol de Estados Unidos, Hernán. Y sí, vamos a ver entonces Estados Unidos contra Qatar. Ese Qatar aquí tiene un jugador que llama Akram Afif, jugador que es una locura, dicen, de 24 años, y tiene al otro que hemos hablado, que es Almoez, ¿no? Almoez Ali, jugador de Sudán, pero que juega para Qatar.
Serge y varios oyentes escriben: piensa mal y acertarás. Pero aquí hay otro señor, Johan Cardona, que dice, hombre, si se van a equivocar con el VAR, pues quítenlo. Y si ahorran esa plata, pues, si en este momento uno no sabe si es bueno o es malo eso del VAR. ¿Ah? No,
es que...
Bueno.
No, es que es una incapacidad de discernir, de tener criterios, son descriteriados.
Mira, no,
eso se llama como estreñimiento de discernimiento, se puede llamar.
Bueno, mira, el del Manchester United tiene dos noticias hoy. Una, que Varane está prácticamente confirmado mediante el pago de 50 millones de euros al Real Madrid. Y esta mañana amaneció con fuerza el nombre de Saúl, el del Atlético de Madrid, para el Manchester United.
Porque se va a Pogba, ¿no? ¿Es un volante zurdo? Sí, mira que al Atlético pues ya llegó De Paul, 35 millones, ¿no?, de euros. Saldría Saúl, sí. Quiere cambiar de aires, llegaría entonces al Manchester United, porque una cosa es que Pogba no ha querido renovar con el Manchester United porque hay una propuesta en firme del Paris Saint-Germain. Entonces se iría. Ahora, el Manchester United va a gastarse muchísimo dinero porque quieren contratar, además de Varane, a otro central, que es Koundé, el francés que está en el Sevilla.
Hola, Martín. Hay un jugador que también, hombre, no tiene suerte, hombre, el Junior de Barranquilla, Jefferson Gómez, tiene un desgarro de bíceps femoral. Ese muchacho ha tenido mucho problema en el físico.
Central. Defensor central.
Y parece que sí, Edwin Velasco tiene un problema en el nervio torácico.
No me el lateral dicho, izquierdo. Lateral izquierdo en que Santa Fe. En América, sí.
En Santa Fe, es que los hinchas piden la salida de Harold Rivera. Bueno, no creo que van a sacar a Rivera. Ah, entre otras, Méndez, el presidente de Santa Fe, pues hombre, acalló las voces que querían o pretendían que Dairo Moreno fuera delantero cardenal. Él salió y dijo que no. No, ¿no? Y claro. ¿Vos has visto jugar ese muchacho Marcelino Carreazo del Once Caldas?
Sí, es un extremo venezolano, está en el Once Caldas, lo que vi a América, pero se queda en Manizales.
En cambio, Gustavo Torres, fíjate, llegó y fue la gran figura del América, marcó dos goles.
Dos goles, sí, hombre. Muy bien. Un buen centro de Deiner Quiñones para el gol de cabeza de Gustavo, el partido me lo vi también. Y el otro, un pase de Lucumí. Jason le queda la pelota a Gustavo y remata de zurda. Era resistido un poco la contratación, pero pues tuvo un debut muy, muy bueno el jugador Gustavo Torres.
Tenemos buena noticia porque ya para el Partido Nacional Tolima 6.000 aficionados pudieron ingresar al Atanasio y hoy la alcaldesa de Bogotá dijo que sí, que ya para los espectáculos públicos, incluyendo el fútbol, va a haber ingreso de espectadores.
Es que está bien. Es que si la ocupación de la SUSI baja del 75%, ahí ya empiezan a abrir los estadios. Mientras no bajen la ocupación de UCIs, es imposible.
Sí. Bueno, Martín, hay cinco jugadores. De pronto querés traer alguno para Colombia. Te voy a dar un nombre si me decís qué va a pasar con ellos. Cinco de Europa que están en Quilla. Mira, no Arturo Vidal. ¿Para dónde va?
Ah, ya. Gracias por la pregunta, Hernán. Pues se dice que el Inter de Miami está dispuesto a pagarle lo que él diga y Flamengo le podría pagar, no tanto, pero le podría pagar algo cercano. Pero que él si quisiera quedar en el Inter, pues el Inter no lo quiere.
Bueno, si no te puedes quedar donde no te quieren, Vidal, no te pongas de cerco. Sí. Sí. Ramsey, ¿para dónde va?
¿Sabes algo, Hernán? Gracias por tu pregunta. Pues resulta que no hay propuestas sólidas por el galés hasta ahora. Él no seguiría en Juventus. Vale 14 palos, pero pues les tocaría bajar por si quieren que Ramsey vaya a algún lugar. Según Transfermarkt, valen 14 millones de jugador de Gales, Ramsey.
Hay un jugador noruego, Hauge. ¿Ese para dónde va?
Hauge, todavía no hay, digamos, no hay algo concreto. El jugador del Milan, tiene 21 años, es un extremo izquierdo de Noruega, es derecho, pero juega muy bien por izquierda, está en el Milan, pero pues de pronto está buscando equipo, es buen jugador, Luis, y es muy joven.
Bueno,
de pronto
Ilici.
Bueno, es el esloveno, ¿no? El esloveno, Hernán.
¿El de Atalanta?
Lo que pasa es que en Atalanta están, bueno, está Malinovsky y está Miranchuk. Y de pronto Ilicic, pues, tuvo algunos problemas con el técnico Gasperini. Entonces saldría, vamos a ver si finalmente se va Ilicic.
¿Sabes qué? Por Muriel y Zapata no hay ninguna novedad. Que en su momento se dijo que no están.
Bueno, siguen ahí.
Y me falta uno.
Van a estar acantonados en aquel regimiento en Bérgamo.
Sí. Y hay uno que me falta que es Pedro. ¿Para dónde irá Pedro?
Pedro no lo quiere Mourinho, pero no ha encontrado equipo todavía. Hernán, debutó Gerson Mosquera, ¿oís? Con Wolverhampton, ¿sí? Contra Betis.
Qué bueno.
Me vi como 20 partidos. Parece mentira, bueno, pero me los vi.
Pero a vos que te
Mosquera
gusta...
debutó.
Trae esa música rara. Te quiero contar. que Golini, el arquero que llegó al Tottenham, compañero de Muriel y de Zapata, ya había estado en Inglaterra, Martín. Ya había estado.
Ah, sí.
Ya había haciendo pasantías. Y tal. Pero, ¿sabes?
Con Vila, creo, ¿no?
El hombre cantó y grabó temas en Inglaterra.
No, Fred.
Ahí te pongo esa tarea, pues. Golini.
No fregues.
Me dijo, oiga, todos los suyos han muerto, los cantantes, le hice, ¿yo qué hago? Entonces le estoy hablando.
Parece que pusiste hoy.
¿Qué Golini? Ah, ¿qué?
Suena el Aston Villa. Golini estuvo, sí, ese arquero. Ah, bueno, y se concretó. Bueno, ya llega Brian Gil, el extremo zurdo, que era el Sevilla. Definitivamente es jugador del Tottenham. Muy buena contratación.
Sí.
Muy joven.
Bueno,
es un zurdo rapidísimo y pues va Lamela al Sevilla. Por eso lo del Sevilla, que ahí sonó James, ya no va James, por supuesto.
Mira, dos uruguayos, Cagliari, así están en este tema. Nández puede pasar al Internacional de Milán. Y Godín, que gana mucho, 3.5 millones de euros al año. Cagliari dice, yo no puedo pagar eso. Parece que se va para Turquía, Martín. Godín.
Sí. Beşiktaş va a tratar de llevar a Godín, pagándole lo que él pide. Pues sí, como vos decís, el Cagliari no puede satisfacerlo en eso. Y el Beşiktaş, que había pensado en Diego Costa, ya no quiere llevar al jugador hispano-brasilero. Entonces, hombre, uno pregunta, ¿será Borja? Porque en el Palmeiras cupón
puede ser
complicado para Borja. Vamos a ver si es un equipo que pueda pagarlo de Borja. Y Nández, jugador de 25 años, que quiere el Inter. Boca lo vendió hace poco, menos hace como dos años lo vendió en 17 millones de euros. Ya está en 22.
Bueno.
Se ha valorizado.
¿De qué te vas?
5.
Mira, es que le fue bien a Carrascal. Con River, pues está caminando bien, está mejorando.
Sí, Heinze señor.
Suena para ser el técnico de Racing y suenan ya las alarmas porque está llegando ya don Yamí Palacio. Yamí, buenas tardes.
Don Hernán Martín, un saludo para ustedes y para la inmensa audiencia que les acompaña. Les saludo desde Medellín, donde W Radio se escucha en 102.9. He preguntado, don Hernán, en los talleres de confección, en los talleres de diseño, en las pasarelas, si va a estar pues ese gran experto en moda que es Martín de Francisco, y me dicen que no, y extraño pues, digamos, no sé, entiendo que no estuviera en las pasarelas, pero hombre, ni en los conversatorios, ni en los paneles de expertos, me sorprende, don Hernán.
No, estuvimos en negociaciones y...
No, te pues, pusiste sí, Durango, pues.
Negociación. No, es que querían que fuera gratis y...
gratis.
O sea, no es que tengas un problema de estreñimiento en el discernimiento.
No. Sí. Entonces, pues hombre, lástima.
Bueno, no.
Que antes me iba a promocionar allí. Que antes que era un favor que me estaban haciendo, cosa con la que estoy de acuerdo. Ahora,
don Bernardo, pues, ¿no? Mira. Ahora, perdóneme, ya me cuento este cuento que es
pero
verdad.
No llego.
Y vamos a dos personas fallecidas: a don Bernardo Tobón de la Roche, el hombre de Todelar, y Pastor Rondoño, que en paz descanse. Y un día fue Pastor Rondoño, don Bernardo dijo: hombre, don Bernardo, no vale la pena que usted le considere mi salario, hombre, un aumento. ¿Y sabes qué dijo don Bernardo? Usted más bien agradezca que aquí les damos vitrina y le esperamos que el público lo oiga y lo aplauda. ¿Listo? El aumento.
Sí.
Gracias. Hay que agradecerle.
No, es mentira, pero no me han ofrecido nada.
Todavía estás a tiempo pues de llegar al conversatorio de Pilar Quintana, para que echen cuento pues ahí un ratito, ¿cierto?
Sí.
El
sí,
menú.
Claro que sí.
Don Hernán, entre algunos de los protagonistas de de Colombia Moda, de los que abren la pasarela, algunas de las agencias que han tenido dificultades durante el último año y medio por cuenta de toda esa situación de pandemia, tendremos también invitados musicales. Por ejemplo, Juan Carlos Coronel, que tiene nuevo trabajo discográfico. Por ejemplo, las Cantadoras del Caribe, que tienen un espectáculo en el Teatro Colón. Y, por ejemplo, una agrupación del Putumayo, que tiene más de 3 décadas haciendo música y que acaba de ganarse un premio internacional con un video muy bonito. Entonces tendremos, sobre todo esta tarde, música y moda entre los invitados de esta Hora del Regreso.
Bueno, disfrute Medellín y si puede, un mondongo no le vendría mal.
Ah, señor. Con banano.
De los de la 70, con aguacate y con banano.
Claro.
Y con arroz, con alto arroz, ¿no?
Carre,
usted dice, es un mondongo auxilio venturoso.
Tipo Kenworth.
Sí. Sí, lo que pasa es que si quiero venir a trabajar, me tengo que comer la que es media porción, don Hernán.
Bueno, señoras y señores.
Un estómago, una locura, ¿no?
Espérate que le damos las gracias a los oyentes, que a esta hora están tranquilos y han disfrutado, espero, porque ahora van a continuar aquí con la alegría que va a traer don Yamit Palacio y sus historias y su gente.
Caracol Podcast.